je préfère, si c'est une première partie de la question, c'est-à-dire pourquoi m'être occupé de Kant? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza.
Bienvenido, Gustavo Varela, Fenomenología de la Vida Cotidiana, como todos los jueves.
Sí, estaba hablando con Ale respecto de las camarillas.
Camarillas, cuando sí. Se arman los vestuarios.
Sí, así. Básicamente los clubes.
Halcones y palomas.
Jeva, ponele.
Ajá.
Jeva es un club horrible. Es horrible, es un lugar horrible porque está lleno de gente que va hace muchos años.
Y hace camarilla.
Yo te digo, si vos querés saber lo que es el dogmatismo, tenés que ir ahí.
Ajá.
Sí, tenés que ir ahí y tenés que leer algunos libros y además tenés que ir ahí. Porque ahí cierran todo, el dogmatismo es cerrar.
Las comisiones directivas de los clubes de barrio por lo general también son complicadas, ¿no?
Pero el barrio, yo también muy bien. A mí, yo rescato el dogmatismo en un punto, eso se lo aprendí a Deleuze.
Ajá.
Porque Deleuze dice, ¿qué nos da la pintura medieval? Porque vos imagínate, la pintura medieval era la reproducción de un orden de poder gobernado por un principio divino que no lo tenés a la mano. Por lo tanto, tenés sus representantes que son crueles. ¿Entendés?
Sí.
La culpa, tenés culpa. Bueno, ¿por qué? Porque mataste al Hijo de Dios. No, no hice nada, sí lo mataste. Bueno, ¿dónde está eso? En la Biblia, loco. Y fuiste. Entonces, bueno, eso arma todo un sistema. ¿Qué era? Ah, lo de los clubes. Entonces, no, el dogmatismo.
Tenés que llegar a Jeva.
Sí, el dogmatismo. Dice Deleuze, si no tuviéramos la pintura medieval, que era una pintura reproductiva de un orden que honraba el orden divino y todo el asunto, si no tuviéramos esa pintura no tendríamos representación de Dios. Y porque tenemos representación de Dios podemos matarlo.
Uh-huh.
Eso está bueno.
Sí.
Eso está en Spinoza, en las clases sobre Spinoza, que es un libro que hay que comprar y hay que leer todos los días.
Serie Cactus, tapa amarilla.
Sí, ese. Hay uno verde, hay uno, no sé, porque hay dos ediciones de eso.
A mí me gusta la amarilla porque es la que tiene anotaciones nuevas, parece.
Sí, el de las anotaciones nuevas. Bueno, y hay que leer una clase por día a la mañana. Antes de, viste, cuando está todo junto ahí, hay que sentarse y leer tranquilo. Y vas a ver que es como una madeja que se desenrolla sola.
De hecho, quien agarre ese libro se va a dar cuenta que parte de la artística institucional de La Mar en Coche, los textos sobre el naufragio, sobre el nadar y demás, están sacados de ese libro.
Bueno, es... Digo, me parece que es uno de los lujos que nos damos el leer esas clases de Deleuze. Las clases de Deleuze son fantásticas. Salió ahora el tomo 3, también de Editorial Cactus, de las clases de Deleuze sobre Foucault. Son tres. Una se llama El Saber, otra El Poder y otra La Subjetividad. La palabra subjetividad ahora está de moda, así que se va a vender ese libro. Pero
después del fracaso de Dispositivos, que ya está. Dispositivos, no,
dispositivo
ya
era poder, ya está.
Dispositivos ya
Saber fue. Nunca dijeron nada.
Ahora es Subjetividad.
Sí, ahora es Subjetividad. Bueno, porque es el último Foucault, pero es muy lindo. Primero, el amor que tiene Deleuze por Foucault es extraordinario. Eran amigos, tenían diferencias teóricas. Foucault dijo, el siglo XXI va a ser deleciano. Deleuze dijo, Foucault es un enorme maestro al que extraño porque ha muerto. Y entonces habla con todo ese amor que a mí me encanta. A mí me gusta mucho cuando la filosofía está transitada por el amor. A mí me gusta mucho cuando Platón habla en la voz de Sócrates. Eso me encanta. Es como reunir las dos cosas que tiene la filosofía, que es una preocupación enorme por dejar de saber y una preocupación enorme por saber cómo se ama.
De Dios, Deleuze, Foucault, la subjetividad, los dispositivos, ¿qué tenía que ver todo esto con las camarillas y Jeva?
Porque son los dogmatismos. Entonces el dogmatismo te enseña algo. Es decir, te arma una situación. Por ejemplo, el tango canción es muy dogmático. La madre, la esquina, el barrio, una zaraza infinita. No es cierto, algunos pobres, Jorbas, que murió ahora hace poco, sí. Decía que era rebelde, que se enfrentaba y escribió un libro que se llama Maldito Tango, esos malditos tangos, un muy lindo título, con una bibliografía muy profusa. Pero para mí, pensada sobre pequeños elementos, bueno, no importa, pero no hay ninguna rebelión. El tango no es rebelde, el tango es más burgués que nada. Ahora, ¿por qué se es burgués en 1910, en 1920? Porque hay una composición política en un sistema moral. No necesariamente la moral supone sometimiento, también supone una construcción de una identidad para un sector popular que no la tenía, porque era nuevo, porque había inmigrantes, hijos de inmigrantes, criollos, gente de provincia, era un quilombo. Entonces vos tenías que armar una identidad, y esa identidad la armás, viste, vos sacás la basura, yo hago el puré.
Voy a abrir la dimensión desconocida, porque recién con esto que dijiste se me ocurrió una cosa que no había pensado nunca.
Bueno.
¿La moral puede ser un cálculo también?
No, desde ya que es un cálculo, la moral moderna es cálculo.
O sea, no es solo sometimiento, sino que es cálculo.
Y claro, nosotros estamos sometidos al cálculo. Cuando vos vas al médico, ¿a dónde vas? vas a cumplir con un orden moral. Digo, si estás enfermo vas al médico, pero si no, cuando es preventivo. Eso es moral, es una relación de saber-poder, diría Foucault. Entonces, ese saber moral, ese orden moral, construye una identidad popular. Que después, por eso cuando llega el peronismo, que legitima muchos de los valores que el tango plantea, se acaba el tango. No tiene nada más que el tango canción. Y aparece Piazzolla, que es otro show. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? El dogmatismo de Jeva, por ejemplo, la gente de Jeva, es un dogmatismo que no produce nada, lo único que produce es exclusión, ¿entendés? Esta parrilla es mía, no, pero es libre, no, es mía, la ocupo yo.
Ahora, ¿por qué ensañamiento con Jeva y no con los clubes en general?
Porque lo conozco, Jeva, fui socio, claro. Y renuncié al toque, loco. Lo llevaba Pablo, después por suerte fuimos a San Lorenzo a jugar al fútbol recreativo, él jugaba, yo estaba ahí al costado, pero... Eso pasa, ¿viste? Entonces hay un sistema dogmático bastante duro.
¿Viste que vos tenés un vecino para atrás los miércoles hasta ahora, que es Anelli?
Sí.
Y tenés otro más atrás que sería Stuhlgart, los
sí,
martes.
Los martes.
¿Viste que Stuhlgart sacó una serie de conversaciones con León Rosichner?
Sí, él conversando con León.
Él conversando sí. con León, y el título es muy lindo, es... Hay que ser arbitrario para hacer cualquier cosa. Ah, hablando eso, de dogmatismo.
Y León era así, eso es León.
Pero
eso
está bueno.
Lo dijo León, lo dijo eso.
No, parece que no sé si lo sacó de Flaubert o de algún poema que lo encontró, pero él contó que cuando llegó a Francia sin un mango para estudiar León, y sí. no sé qué, pegó en el departamentito que tenía un cartel que decía hay que ser arbitrario para hacer cualquier cosa.
Una de las características que yo le vi a León es su arbitrariedad. Él, por ejemplo, iba a Rosario a la facultad libre, y eso me lo contaba Adrián, el hijo de Fernando, y le gustaban mucho los caramelos. Y entonces iba a comprar caramelos, y entonces iba probando los caramelos, y le daba a Adriano, ¿probaste caramelo? ¿Qué te parece? Y no los pagaba esos caramelos. Y entonces Adriano le decía, León, no podemos hacer esto. ¿Por qué no podemos hacer esto? Hay que probar el caramelo antes de... Estaban los caramelos ahí en grandes bateas.
Sí, la idea de la propiedad no estaba demasiado fija.
No, y él después iba y pagaba, pero no los caramelos que había consumido, porque esa era la prueba para ver si se iba a llevar esos caramelos de 100 gramos.
Bueno, pero esta cuestión de la arbitrariedad viene también a colación, de que estamos hablando del dogmatismo, y el importante pero aburridísimo rol del árbitro en las contiendas.
Sí, sí, es una... El árbitro es un problema, porque... ¿Qué es ese ruido? Hay un ruido.
Hay un ruido, hay un sí. señor hablando fuerte afuera. Lo indignaron a Varela, chicos.
No, porque me meten ruido por el oído, no puedo. En serio, ahora no puedo.
Sáquenle el ruido que
le dije
metieron.
A una señora, estaba en el tren, cuando venía leyendo, una cosa muy linda que estoy leyendo, un libro que sacó un amigo que se llama Oscar Conde, que es la primera novela lunfarda.
Ajá.
Muy bueno. De 1911, empecé, escrita un poco en 1911 y publicada en 1926, que no estaba editada y el tipo la sacó. Bueno, y la venía leyendo, estaba chocho, yo en 1911 y me hablaban atrás, loco, y me di vuelta y le digo, por favor, ¿pueden hablar más bajo? ¿Cómo habla la gente? Bueno, yo como hablo en la radio.
Vos hablas mucho.
Sí,
un pero está bien igual.
Horrible.
Encima lo retaste a Lucas Ribaudo, que es un exiliado de la historia tribal.
¿Qué
un
hombre
que estuvo acá y se exilió.
No, no, ustedes lo echaron.
No, hay que exiliarse. La tribu en un momento
hay que exiliar. No, bueno, no. No sabía que era Lucas, pero le mando un abrazo. Escúchame. ¿Qué era lo que estábamos?
Estábamos en el árbitro.
No, el árbitro, a mí me parece que el árbitro, primero, tiene que estar. Es necesario el árbitro. En el fútbol es necesario. A mí no me gusta que digan, ah, tiene que estar la tecnología para saber el orden de verdad.
Porque... Para, ¿y el full autocobrado? Esa cosa del full autocobrado del potrero, medio
no,
cualquiera.
No, y después pedir amarilla, eso es toda una mariconada. Pero a mí me gusta que el árbitro sea humano y se equivoque.
Sí.
Eso es lo que más me gusta. Porque a mí me gusta que haya arbitrariedad de árbitro, arbitrariedad en las prácticas futbolísticas, que no tenga que ver con un orden de verdad relativo a los hechos. La pelota, ¿pasó o no pasó? Bueno, pongamos una cámara. No, loco, no hay que poner nada, hay que dejar el ojo que se equivoca, que, ¿entendés?, que piensa que es gol y no fue gol, porque si no, ¿de qué hablamos, man?
No hay nada más lindo que el gol que le hizo Dalalíber a Platense, que no fue gol.
Sí.
Que entró por el costado del palo, estaba comprobadísimo, pero bueno, la vimos toda.
Andá a hacer ese gol, loco, andá a pegar la pelota y que se meta dentro del arco en el agujero que tiene la red.
Vale doble.
Vale doble, para mí vale doble. Sí, eso no tiene, viste que... A mí me gusta, por ejemplo, cuando un tipo hace un gol bueno y el árbitro lo felicita, eso me encanta.
Eso es lindo.
Porque a mí me parece que está bien, pero viste que dicen, no, el árbitro tiene que ser neutral. No, no tiene que ser neutral. El árbitro tiene que estar ahí dirigiendo y...
Una celebración.
Y gozando y puteando en otros momentos. Porque yo me acuerdo, jugaba el Ferro de Grigol.
Imagínate, es un papelón el árbitro felicitando a todos los jugadores que hacen goles buenos.
Bueno, ¿por qué no?
Loco, con toda la violencia que tenemos en las tribunas.
No, la violencia, yo te digo, no hay nada peor que el periodismo deportivo. Nada peor que los periodistas.
Ya lo dijo tu vecino de los lunes, Santiago Marino, y lo fundamentó muy bien, Varela. Así
no,
que cuidado.
Es una cosa, no, pero yo te... ¿Qué? ¿Habla él bien de los periodistas?
No, muy, claro, habla muy bien de periodismo, ¿viste? ¿De comunicación, sí, no, magíster?
Pero ¿y de qué? ¿Habla mal de los periodistas deportivos?
Obvio.
Ah, no. Sí, porque son tremendos. Son, yo te digo, tienen una moral espantosa, que es la moral del espectáculo.
¿Todos?
Casi todos. A mí, primero, no me gustan los periodistas deportivos que razonan. Nada, me gusta. Eso no me gusta. A mí me gustaba Guillermo Nimo.
Claro, no los de izquierda.
Que era completamente... No, no, los periodistas deportivos de izquierda...
Es un oxímoron, periodista deportivo de izquierda.
No, porque, viste, le quieren poner onda, ¿entendés? Si no se puede, viste, el fútbol lírico, eso... Las pasiones son brutas, loco.
O sea que sos bilardista.
No, no, a mí las pasiones son brutas. Las pasiones hay que dejarlas fluir en el lugar donde están. No las podés dejar fluir de un modo administrado, ¿entendés? Bueno, nos tiene que gustar lo bello. ¿Por qué? ¿Por qué nos tiene que gustar lo bello? Al hincha de fútbol le gusta ganar. O le gusta lo bello. ¿Te gusta lo bello? Te vas al museo. ¿Me entendés? Que no hay tribuna, no haces cola, nada. Te sentás ahí, mirás los cuadros y decís, qué bello. Wow, qué bello. Es mucho más bello un cuadro de Van Gogh que, viste, que Samuel.
Que Walter Samuel.
Claro, que Walter Samuel, ¿entendés? Es mucho más bello. O qué sé yo, que el 4 de River.
¿Por qué Walter Samuel se te viene a la cabeza?
Porque estaba pensando
está en medio retirada,
Cata Díaz. Claro, Cata Díaz.
Y te atrasó el cerebro 6 años.
Es que a veces tengo unas partes, loco, que se me van para atrás. Bueno.
En la papelera de reciclaje.
Sí, pero, ¿sabes qué me pasa estúpidamente? El otro día fui al barrio donde me crié, porque... Fui al barrio, no sé por qué, y me emocioné. Digo, qué loco, viste el subte. Viste, bueno, toda una pavada. Porque eso se me fue para atrás una parte. No, pero el... En serio te digo. Es que se me va para atrás una parte de acá. Bueno, el... No, yo te digo, el... El paso de los años, loco, te ablanda el marote, de verdad.
Sí,
te
lo me imagino.
Te lo pones más flojo, es como... Es como los brazos, viste, que se aflojan, viste, la panza, va apareciendo como una cosa más así, ¿entendés? Más de flam. Y eso está bueno porque tenés más penetración por otros lados, viste, te acordás de otras cosas.
Estás más permeable.
Y te olvidás, sí, y te olvidás muchas otras. Hoy recién venía en el colectivo.
De hecho, pará, estabas hablando de la arbitrariedad, estabas hablando de que no puede haber periodistas deportivos de izquierda.
No, no puede haber, y además, porque las pasiones son, la pasión requiere torpeza. El amor, imagínate el amor administrado, Diego.
No, claro.
Sería un embole. Primero, no habría literatura. No habría literatura, porque, bueno, no, hay que pensar que el amor, viste, que todo el mundo es libre. No, señor.
Y tampoco blues.
No, la mujer amada para el hombre que la padece no es libre. Porque es la mujer de ese hombre. Después, ¿entendés lo que quiero decir?
No.
Tiene que haber una tensión, tiene que haber... Otelo, ¿me entendés que va a decir? No, ay, vos tenés que comprender que todo el mundo tiene derecho a hacer su vida. No, si es celoso. Esa es una pasión. Ahora, ¿eso deriva en el mal? No.
Decir si eso está bien o está mal, ¿te parece una moralidad, digamos?
Totalmente. Y también me parece que está mal, digamos, que esa pasión suponga una forma de supresión del otro. Eso sí, desde ya. Eso está fuera de discusión. Pero eso está fuera de discusión todo el tiempo. No vamos a hablar de eso. Porque eso ya está claro. No es que lo que vos decís, ¿entendés? Que las pasiones sean torpes conduce a matar a otro. No conduce a matar a otro. Conducen, digamos, el tipo, el tarado que prendió el gas pimienta. Bueno, ese es un tarado, loco. ¿Entendés? No, la pasión no tiene que ver con ese tipo. Ese tipo está calculando, no está apasionado con algo. ¿Entendés?
Sí, sí, sí.
Ahora, bueno, me parece... los periodistas, porque los periodistas son demasiado humanistas. Y yo estoy convencido cada vez más que... Que el humanismo, loco, son arandelas para tornillos que no pasan, ¿entendés? O sea, es eso, ¿viste? No hace falta poner una arandela en este tornillo. ¿Por qué? Porque el agujero es pequeño y el tornillo no va a pasar del otro lado.
¿Vos qué decís? Que es así.
Y le pones una arandela, ¿entendés? Estás todo el tiempo. No, bueno, ¿viste? ¿Vos qué pensás? Tenés que decirlo de tal tono. Es una cosa, loco. Con lo que pasó ahora, con esto, lo de Boca y River, es horrible. Es horrible lo que hizo el chabón, yo lo entiendo. Pero peor que todo es Vilouta. ¿Sí o no? Es peor que todo, loco, Vilouta. ¿Entendés? Yo lo escucho a ese tipo, digo, no. Por eso lo paso. Yo te digo, hago zapping, yo hago mucho zapping, ¿viste? Y hago zapping y veo a él y paso rápido.
Gus, vos decís que dejemos las pasiones más o menos como son, que no hay nada que hacer ahí.
No hay nada que hacer, Diego. O sea, si vos sos celoso, está bien. Si tus celos producen horror, tenés que arreglarlo. Ahora, si tus celos son tus celos, son tus celos. ¿Entendés? Si vos aprendés a bancarte eso, ahora bueno, viste, vos tenés que aprender, no tenés que romper las bolas a tu mujer diciéndole, no salgas con esos pantalones. Bueno, dejá, ella sale con lo que quiere, vos te la tenés que aguantar. Bueno, eso es la pasión es algo que no se puede, uno no la puede administrar. Y yo estoy convencido que la pasión tiene efectos políticos, yo de eso no tengo ninguna duda, pero ninguna duda. Yo en la facultad, ahora voy a estar con la cátedra, que eso, y yo les he propuesto a los docentes que den el tema que quieran.
Claro.
Bueno, es todo un tema, imagínate, porque hay un programa, ¿viste? Entonces hay todo un tejido adiposo, ¿viste? Que vuelve todo de una densidad que vos decís, loco, porque ¿qué es lo que vos podés enseñar? No podés enseñar un contenido. ¿Qué es más importante? ¿Lacan? ¿Freud? ¿Viste? ¿Nietzsche? Spinoza, no hay uno que sea importante, porque si no, importante hay que ir a la iglesia.
No, lo más importante es el cómo también.
Es que vos le tenés que poner, vos qué querés. Cuando vos mostrás un querer, el otro te ve, loco. Porque eso ilumina un saber. Que vos querés eso. Entonces, ese querer, lo que pasa es que el
rostro. Puede ser Lacan o la Arandela, no importa.
No importa. El asunto es que esté transitado con una pasión que tenga que ver con la situación, ¿entendés? Porque si vos decís, bueno, yo tengo que darte la materia y vengo acá y hablo sobre Lita de Lázari, bueno, man, no va. Pero ahora, si vas a contar tu investigación sobre Lita de Lázari y cómo investigan para que el otro pueda hacerlo, entonces me parece que puede ser.
Me gusta eso de la idea de que las pasiones son un poco pueriles, un poco sucias, sí, y todo ese asunto. Sí. Se me viene un poeta a la cabeza muy bueno que es Manuel de Barros, un poeta del Mato Grosso. Ajá. Que el tipo todo el tiempo, en una poesía lírica muy bella, siempre ensucia el poema en un momento. Pero no lo hace metódicamente, es como que no puede con eso y en un momento la pasión se le desborda y siempre pone como, digámoslo, porque lo hace él literalmente, un sorete en el medio de una cosa bella, de la flor, ¿no?
Y bueno, la pasión tiene un poco eso, ¿viste? El agotamiento de la pasión es lo peor que pasa. Es lo peor. Yo, digo, a mí me parece, por ejemplo, la convivencia, yo creo que exacerba las pasiones, porque te pone un poco más tonto con el otro. Y eso a veces es molesto, porque es de todos los días. Pero es parte del juego. Uh-huh. Peor es que no pase nada. Uh-huh. Peor es no discutir. Peor es, viste, es por qué dejás el calzoncillo acá y es, no te lo dicen, viste, lo agarran y lo tiran. Entonces, ya cuando ya te lo dijeron y vos no lo haces y lo tiran al lavarropa sin decirte nada, ahí hay que sospechar, porque hay algo que, viste, hay un fósforo que se apagó, loco. O el de ella o el tuyo.
Gustavo, se abre un tema para la semana que viene, sí. Que es, ¿qué pasa si decimos todo lo que se nos atraviesa por la cabeza?
Chocamos.
La semana que viene, especial de Varela y los choques. 11 de la mañana, 26 minutos. Fenomenología de la vida cotidiana.